Aún no somos teiro de ruidos extraños. Deula Lume, en Cuac FM 103.4.
Empezamos un poco tarde, pero ya sabéis que los últimos serán los primeros en el reino de los cielos.
Sí. E que máis difícil que entre un rico no reino dos ceos que un camelo polo ollo dunha agulla. Etcétera, etcétera. Foron moitas cousas as que dixeron sobre o reino dos ceos, pero aquí estamos na terra. Ou en Ula Lume, mellor dito.
La mota de polvo que cuenta cuentos desde debajo de tu cama. En esta ocasión, desde debajo del camastro de un monje en un monasterio. Y es que hoy nuestro programa va de monjes, evidentemente.
Sí. Da meditación, do ascetismo, do misticismo, das visións oníricas e, sobre todo, da vida retirada. E todo isto o patrocinan o Pavo Patachín na Rúa Orilla Mar 16.
Y la cafetería Atlantis en la calle Fita número 4, que está a la altura de San Andrés número 1, donde estaba antiguamente la tienda de marionetas y todas estas cosas. Y que mañana jueves a las 11...
Siempre hay cosas, a ver. ¿Qué
sí,
pasa?
Siempre, todas las semanas hacen cosas.
Pues,
pues mañana a las 11 tienen actuación musical de Molécova.
¿Molécova? Uh-huh. Bueno.
Pues podemos ir empezando, por ejemplo, ¿no?
Sí,
ya son horas. Y vamos a empezar, si encuentro la página, con El advenimiento, paradigma de un sueño anhelado, de Mariano Enrique Fernández Cabarcos.
Toma ya.
Toma ya. En un lejano enclave del noroeste, oculto por las altas copas de los árboles, escondido tras un tupido velo de vegetación y lluvia, se hallaba el monasterio. Edificado en la noche de los tiempos, tal vez sobre un asentamiento megalítico o un castro celta, majestuoso y miserable, melancólico y gozoso, simplemente una réplica extraña y deforme de la vida. Hace no muchos años, apenas una década, apareció en un periódico local esta reseña. Sorprendente hallazgo en San Pedro de Rocas, Orense, en el monasterio de San Pedro de Rocas, sito en el cercano Cañón del Sil, que data del siglo XVII y que perteneció a los monjes benedictinos, un súbdito portugués, Damaso Bermúdez Acosta, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Coimbra, ha realizado un sorprendente descubrimiento. El señor Bermúdez, autor de diversos tratados históricos sobre la Orden de San Benito, se encontraba realizando una excavación arqueológica en las proximidades del citado monasterio en colaboración con algunos de sus colegas de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Vigo, cuando halló una urna que contenía un valioso códice, escrito al parecer por uno de los monjes y de una antigüedad considerable. Se desconoce por el momento la temática de dicho manuscrito, si bien fuentes expertas afirman que con toda seguridad se tratará de alguno de los libros miniados elaborados por los monjes en la Edad Media, muy probablemente de carácter religioso. No obstante, desde el obispado se ha afirmado que la investigación de tan valioso documento se encargará a especialistas a fin de que se realice su catalogación y conservación para poder disfrutar de él en breve plazo en el Museo Diocesano de nuestra ciudad. Una década después, el códice permanece oculto y ya nadie se acuerda de él. O al menos eso parece. Pero retornemos al pasado. Remontemos el moderno estrépito y crucemos como una exhalación el siglo de las luces. Veamos pasar ante nuestros ojos la pléyade de hechos acontecidos en lo remoto de las páginas de la historia y detengámonos precisamente en esta, el testamento de la oveja negra de un clan de nobles. Mi nombre es Joan Andrade, hijo menor de una familia con enorme poder en las tierras del norte, y pensar que yo iba para obispo. La vida en el monasterio era aburrida, Alejados de la civilización, contábamos los hermanos con pocas diversiones, más bien ninguna, excepto para el hermano Gonsalves, que es un santo varón y se pasaba todo el día en el scriptorium con sus libros. Claro que una vez al mes íbamos al mercado, a la aldea, y algún que otro fray echaba una cana al aire. Discretamente, no fuese a ser que una debilidad momentánea pudiese provocar innumerables desgracias no ya al pecador, sino a toda la congregación. Pero lo que ha permanecido indeleble en mi memoria eran las fantásticas visitas que una vez al año hacíamos a Orense, cuando San Martín, a cantar para el obispo y la nobleza. No hay calificativos para describir aquello. Nunca nos faltó de nada cuando el obispo nos alojaba, y aunque la integridad de nuestros votos se resquebrajaba por momentos, e incluso en ocasiones llegaba a quebrarse, todos lo aceptábamos como pago a las penurias del invierno que en esas fechas marchaba ya sobre nosotros. Los inviernos eran duros, entre cantos y rezos, con tales goteras que pareciese que no hubiera techo, un frío que más de una vez se llevó a alguno de los hermanos más débiles o ancianos, y por si fuera poco, las alimañas acechando en la oscuridad, hambrientas. Todo parecía tenebroso. El Señor nos ponía a prueba y nos castigaba por nuestros pecados, exigiendo obediencia a sus servidores. Al menos eso era lo que decía el padre Abad cuando nos reprendía aterrado por las tormentas. No obstante, la aflicción no duraba demasiado, pues la primavera llegaba pronto y por sorpresa, luciendo sus mejores galas, y todos los campos estallaban en manchas de color. Pero un año, el 1173 del Señor, la primavera nos trajo algo más que flores y luz. Un día llegó de Loña, jadeando por el camino, a la carrera, un pastor. Nada extraño, por cierto. Nosotros solíamos bromear cuando llegaban, diciendo que eran pastores entre pastores. Entró como un vendaval en la capilla en medio de un momento de oración y gritando a los cuatro vientos, ¡O fin do mundo, o fin do mundo! Tratamos de tranquilizarlo administrándole todo tipo de infusiones y tisanas y prodigándole los más variados cuidados, pero como si nada, el hombre seguía berreando aterrado. Entonces el hermano Fernán García, hombre de recursos donde los haya, encomendándose al Altísimo, le propinó dos soberbias bofetadas que surtieron en él mucho más efecto que 5 o 6 litros de tila. Tras preguntarle por la causa de su espanto, explicó que, estando con las vacas en sus pastos, el cielo se abrió y cayó hasta el suelo una enorme rueda de fuego. Reconozco que la carcajada que resonó al unísono fue tan ruidosa que hasta el señor Abad se alarmó. Mientras tanto, aquel hombre gesticulaba como un poseso, jurando una y otra vez que su relato era cierto y que no se atrevía a ir a buscar las vacas. Así pues, fuimos con él para convencerle de que aquello que nos contaba era imposible y que ni el maligno había decidido invadirnos con sus huestes, ni Dios estimaba oportuno realizar el juicio final en aquel preciso momento. De esta guisa nos dirigimos al lugar del suceso, haciendo chistes de distinto pelaje relativos a la sobriedad del supuesto agredido por las hordas satánicas. Doblamos el último recodo del camino y lo que vimos nos heló la sangre. Provocando las reacciones más variopintas, desde caer fulminados como por un rayo hasta huir, aturdidos a toda carrera, hasta que los efectos de nuestra dieta se hacían notar. Yo opté por un término medio, hincarme de hinojos y pedir perdón por mis pecados. La verdad es que no era para menos, porque justo en el centro del prado había en efecto una especie de rueda de aspecto metálico, aunque más cabría decir que era como una esfera enorme pero destrozada por su base y con las paredes agrietadas, sin duda por un considerable impacto. Ahuyentando como pudimos el pavor que nos invadía, osamos aproximarnos un poco. Tampoco era cuestión de tener comportamientos heroicos, ya que al fin y al cabo éramos gente de libros y crucifijo que no de espada. Y logramos ver a los pies del artefacto una figura humana de piel plateada. Parecía imposible, pero ¡era un ángel! Este nuevo descubrimiento originó una segunda conmoción que nos decidió a la mayoría a caer de nuevo en tierra para orar en silencio, mientras que los hermanos más sensibles hacían lo propio, pero con fines menos elevados y sin acertar a contener su peso corporal con las rodillas. Tras una hora larga de oración, reunimos el valor suficiente para acercarnos al cuerpo, descubriendo asombrados que aún respiraba. Lo recogimos entonces con grandes cuidados y lo llevamos hasta San Pedro. Días estuvo encamado bajo constantes cuidados, consistentes en la imposición de cataplasmas por todo su cuerpo. Cuando ya la mayoría de nosotros comenzaba a desesperar y despuntaba el tercer día desde que lo recogiésemos, abrió sus ojos azules, nos miró extrañado y ante nuestra sorpresa prácticamente se abalanzó sobre un cuenco que contenía algunos frutos secos que deglutió al instante con fruición. El abad se quedó estupefacto, como era de esperar, y se recogió en sus estancias con la esperanza de hallar algún pasaje bíblico que tratase acerca de la nutrición de los ángeles. En cuanto a nuestro divino invitado, tras haber saciado momentáneamente su voraz apetito, se dirigió a nosotros por primera vez, sin emitir sonido alguno. Entrando directamente en nuestro cerebro, dijo, no en latín, sino en nuestra lengua común: «Mis hermanos vendrán pronto a buscarme. Por cierto, mis queridos amigos, vosotros que me habéis acogido y cuidado, ¿podríais indicarme algún lugar habilitado para el aseo?». Y en realidad pareció desencantado cuando Fray Toribio Aguirre le señaló dicho lugar, o al menos eso parecía señalar la extraña mueca que hizo al contemplarlo y los alaridos que profirió al comprobar la pureza del agua del arroyo proveniente de las nevadas cumbres que abastecía de líquido elemento a nuestra abadía. Pero en resumen, nada grave aconteció en el transcurso de esa jornada. Aunque sí lo fue, en grado sumo, el descubrimiento de que su piel de plata no era más que una fina armadura o cota de malla, y que nuestro ángel tenía la apariencia de un hombre normal, aunque excepcionalmente alto y fornido. Y que conste que he dicho hombre. O sea, que las disquisiciones y polémicas doctrinales acerca del sexo de los ángeles, o por lo menos de este, quedaban fuera de lugar. Desde entonces, una duda comenzó a corroer a todos los hermanos y una interrogante conmovió al monasterio hasta sus cimientos. ¿Qué pasa con sus alas? Esa fue la pregunta que le hizo el ortodoxo hermano Gonsalves al abad. Evidentemente, aquel individuo no tenía alas por ninguna parte y, como yo dije en un comentario sin duda desafortunado, un ángel sin alas es como un carro sin ruedas. Ante esta irresoluble disyuntiva nos decidimos por una solución sencilla, sugerida por el inefable Fernán García. Lo arrojaríamos por la ventana del primer piso de nuestras estancias. Si volaba, era un ángel, y si no, que Dios lo cogiese en su seno. Esta decisión fue apoyada por una mayoría a la cual me opuse infructuosamente. Así pues, cogimos a nuestro huésped en volandas y lo tiramos por el ventanal ante su incrédula sorpresa. El resultado no fue excesivamente satisfactorio, voló tanto como un saco de patatas y se atizó un batacazo de alivio contra el adoquinado. Sin embargo, por un milagro de la Virgen Santísima, no se hizo más que magulladuras sin importancia. De hecho, ni tan siquiera llegó a quebrarse un hueso. Con esta perspectiva, el abad decidió enviar un emisario a Santiago a fin de pedir consejo, decisión que molestó soberanamente a un eufórico Fernán García que quería repetir el experimento. Este buen hombre decididamente era carne de santo oficio. Al cabo de un par de semanas llegó la misiva de respuesta del arzobispo. En ella se nos anunciaba que o bien escribiésemos al Santo Padre para que nos diese una solución inequívoca, o bien lo lanzásemos desde el segundo piso, ya que así, cito textualmente, la motivación sería mayor, y el susodicho enviado del Todopoderoso vencería mejor el pudor de mostrar sus poderes ante nosotros, humildes pecadores. El abad apenas dudó, y con el apoyo de los hermanos García y González optó por lo más fácil y menos burocrático, determinando que el supuesto enviado del Señor sería motivado con el alba del día siguiente. Ante tamaña barbaridad y temiendo por la suerte de aquel pobre ser, ángel o no, aquella noche me dispuse a advertirle para que huyera mientras pudiese. Despierto lo encontré en su cámara en las horas previas al que yo creía su último vuelo, y en esos instantes me habló por segunda vez. Te esperaba. Sé lo que quieren hacer conmigo, pero no podrán, porque me marcho esta noche. Tú sabes que el fanatismo no es palabra de Dios, ¿verdad? Tenéis un concepto equivocado del Señor. Él no odia. Él no condena. Él no divide. No necesita guerreros y nuevos profetas. Necesita almas que amen y perdonen como Él lo hizo. Recuerda lo que te digo. Llegará un día en que su palabra haya sido aniquilada por sus propios seguidores y tendrá que volver para morir de nuevo y redimiros. Ni tan siquiera yo recuerdo el escaso lapso de tiempo que tardé en estar gritando junto a la oreja de un amodorrado abad que no entendía nada de lo que yo le decía, pero era necesario avisarlo. ¡Era un ángel! ¡Me había hablado del Altísimo! Entonces, mientras la comunidad en pleno se disponía a someter a nuestro invitado a un exhaustivo examen teológico, para el cual Fernán García ya había comenzado a calentar al rojo hierros de diverso calibre, se hizo un silencio absoluto. Todos sentimos una presencia entre nosotros, y el pánico se asomó al semblante de muchos hermanos. Y en esos momentos, en pleno desconcierto de los hombres que me rodeaban, la gloria del Señor cayó sobre el monasterio, el cielo se volvió blanco, la luz divina cegó nuestros ojos e invadió nuestros corazones, y el ángel, rodeado por un cilindro luminoso, ascendió hasta confundirse con el resto del cortejo celeste. Tan súbitamente como había caído sobre nosotros, se marchó aquella presencia, y en aquellos momentos, mientras Fernán García lloraba y pedía perdón acurrucado en una esquina y los demás se estremecían como huidos de un mal sueño, miré fijamente el rostro atónito del abad y le dije: «Padre, quiero revocar mis votos». En aquel lejano día en que me fui de San Pedro, camino de Orense, referí todo esto que en mi testamento he escrito a Pero de González, que prometió enmendar el error de su juicio y su falta de caridad, redactando un manuscrito que narrase aquel suceso de la primavera de 1173. Este fragmento del testamento del ermitaño Joan de Andrade se quemó junto con los restantes pertenencias del traidor Pedro Pardo de Cela, cuya insubordinación contra la corona provocó su ejecución en la Plaza Mayor de Mondoñedo en 1483, pese a ser indultado por su graciosa majestad Isabel I. Se comenta que dos monjes benedictinos impidieron la llegada de dicho indulto y, por tanto, la salvación de este texto. Volvamos ahora de las brumas del pasado y reflexionemos acerca de los interrogantes de esta historia. Y tal vez si miramos a nuestro alrededor, una vez obtenidas las conclusiones correctas, podamos ver donde menos lo esperemos el número y el signo de la bestia. Epílogo. Y Jesús dijo: ¿Y qué me impide ahora que haga yo oración a mi buen padre para que me envíe un gran carro luminoso que eleve a José, para que no guste las amarguras de la muerte y que le traslade al lugar de reposo en la misma carne que trajo al mundo para que viva allí con mis ángeles? Fragmento de Evangelio Apócrifo, Historia de José el Carpintero, capítulo 28. Solo se conserva una edición árabe publicada por G. Wellis en el año 1722. Y esto ha sido El Advenimiento, paradigma de un sueño anhelado, de Mariano Enrique Fernández Cabarcos. Continuamos en Cuac FM, esto es Ula Lume.
Bueno, no esa música que...
La música, las músicas, eso. Porque ha habido...
Ahora que pasa así una aquí. Nube en forma de monje, por lo feo, aproveita.
Hemos escuchado El Andantino de Schubert, El Andante de Mozart, con mayúsculas, del concierto de clavicordio número 21, pieza magna, divina, increíble y fabulosa donde las haya.
¿Pero por qué? ¿Familiar teu?
me encanta, es de esas cosas que...
Sí, te puse echas mayúscula a ti también, Gacicilo.
Oye, no estaría mal ser familiar suyo y cobrar royalties de todos los discos que vende. Sí. Después escuchamos de Enigma, Principles of Lust. Después del Cantos Gregorianos de los monjes del monasterio de Silos, con Puer Natus Est Nobis y Viderunt Omnes. Después I Couldn't Hear Nobody Pray de Jesse Norman. Y por último, Mea Culpa de Enigma.
Pues resolto Enigma, do advenimiento. O seguinte que imos ver un fragmento pequeno dun dos capítulos chamado... El monasterio de las estrellas, dunha historia que non remataba nunca, dicían. Bueno, eu teño aquí o libro, parece que é rematado, pero seguro que se o abro non. La historia interminable, claro, de... Como é? Michel Ende?
Michael Ende.
Bueno,
algo así. Bueno, es alemán. Michael. Es alemán, no sé cómo.
De Michael Ende, bueno, de Ende.
Michael Ende.
Sí, que... Ende significa fin, sí. O sea, él sí que era terminable. Bueno, además morreu. non é por ser tal, pero sí, hai dous anos, o ano pasado. O capítulo collo cando Bastián, que era o rapaz que lía a historia no desbando do seu colexio, xa entrou en fantasía, ali atopouse a Trello, o herói da primeira parte tamén da película, e a Xallide, unha feiticeira un pouco malévola, pero interesante. E con eles dous visita o Mosteiro das Estrelas. Pois imos a ver. Cuando llegaron al Monasterio de las Estrellas de Gigam, vieron que la gran cúpula era solo la parte superior de un edificio muy espacioso formado por diversas secciones de forma de cubo. Tenía innumerables ventanitas y con sus altos muros exteriores se alzaba al borde mismo de un barranco. Para los visitantes indeseados resultaba de acceso difícil o imposible. En los elementos de forma de cubo, estaban las celdas de los monjes del conocimiento, las bibliotecas, los servicios administrativos y los alojamientos para los mensajeros. Bajo la gran cúpula se encontraba la sala de reuniones, en la que los tres pensadores profundos impartían sus enseñanzas. Los monjes del conocimiento eran fantasios de la figura y la procedencia más diversas, pero si querían entrar en el monasterio, tenían que romper todo lazo con su país y con su familia. La vida de aquellos monjes era dura y abnegada, y estaba dedicada exclusivamente a la sabiduría y al conocimiento. No todo el que lo pretendía, ni mucho menos, era aceptado en la comunidad. Las pruebas eran difíciles y los tres pensadores profundos, inexorables. Ello hacía que casi nunca vivieran allí más de 300 monjes, que sin embargo constituían lo más escogido entre los seres más inteligentes de toda Fantasia. Había habido tiempos en que la comunidad de hermanos y hermanas se había reducido a solo 7 miembros. Sin embargo, aquello no había cambiado en nada la dureza de las pruebas. En aquel momento, el número de monjes y monjas era de más de 200. Cuando Bastián, seguido de Atreyu y de Shayide, fue conducido a la gran aula, se vio ante una multitud abigarrada de todos los seres fantásticos imaginables, que solo se diferenciaban de su propia comitiva en que todos, cualquiera que fuera su figura, iban vestidos con un áspero sayal de color pardo oscuro. Puede imaginarse el aspecto que tenían, por ejemplo, algunos de los ya citados rocas errantes o diminutenses. Los tres superiores, sin embargo, los pensadores profundos, tenían figura humana. Pero sus cabezas no eran humanas. Ushtu, la madre de la intuición, tenía rostro de lechuza. Shirky, el padre de la visión, tenía cabeza de águila. Y finalmente Yisipu, el hijo de la sagacidad, tenía cabeza de zorro. Se sentaban en altos sillones y parecían inmensos. Atreyu y hasta Shayire parecieron intimidados al verlos, pero Bastián avanzó hacia ellos serenamente. En la gran sala reinaba un profundo silencio. Shirkrie, que al parecer era el más viejo de los tres y se sentaba en medio, señaló lentamente con la mano un sitial vacío que había frente a ellos. Bastián se sentó. Tras un largo silencio, Shirkrie comenzó a hablar. Lo hacía muy bajo, pero su voz sonaba profunda y llena. Desde los tiempos más remotos, reflexionamos en el enigma de nuestro mundo. Yisipu piensa sobre él algo distinto de lo que intuye Ushtu. La intuición de Ushtu enseña algo distinto de lo que yo veo. Y a mi vez, veo algo distinto de lo que Yisipu piensa. No debe seguir siendo así. Por eso te hemos rogado, gran sabio, que vengas a nosotros y nos instruyas. ¿Atenderás nuestro ruego?
Lo haré, dijo Bastián.
Entonces escucha, gran sabio, nuestra pregunta. ¿Qué es Fantasia? Bastián calló durante un rato y luego respondió. Fantasia es la historia interminable.
Danos tiempo para entender tu respuesta, dijo Shirkrie.
Mañana a la misma hora nos reuniremos aquí de nuevo. Todos, los tres pensadores profundos y también todos los monjes del conocimiento, se levantaron silenciosamente y salieron. Bastián, Atreyu y Shayide fueron llevados a las celdas de huéspedes en las que a cada uno le esperaba una comida sencilla. Los lechos eran simples camas de madera con ásperas mantas de lana. A Bastián y a Atreyu naturalmente no les importó, pero Shayide, que se hubiera preparado mágicamente una cama más agradable, pudo comprobar que sus artes no le servían en aquel monasterio.
A la noche siguiente, a la hora fijada, se congregaron de nuevo todos los monjes y los tres pensadores profundos en la gran sala de la cúpula. Bastián se sentó otra vez en el sitial y Shallide y Atreyu se colocaron de pie a su izquierda y su derecha. Esta vez fue Uxtu, la madre de la intuición, quien miró a Bastián con sus grandes ojos de lechuza y habló.
Hemos meditado en tu enseñanza, gran sabio. Sin embargo, nos ha planteado una nueva pregunta. Si fantasía es, como dices, la historia interminable, ¿dónde está escrita esa historia interminable?
Otra vez calló un rato Bastián y respondió luego. En un libro de tapas de color cobre.
Danos tiempo para entender tus palabras, dijo Uxtu. Nos reuniremos aquí de nuevo mañana a la misma hora.
Todo ocurrió como en la noche anterior. Y a la noche siguiente, cuando otra vez estuvieron reunidos en el aula, Yisipu, el hijo de la sagacidad, tomó la palabra.
También esta vez hemos reflexionado en tu enseñanza, gran sabio, y de nuevo nos encontramos desconcertados ante una nueva pregunta. Si nuestro mundo de fantasía es una historia interminable, y si esa historia interminable está escrita en un libro de tapas de color cobre, ¿dónde se encuentra ese libro?
Y tras un corto silencio, respondió Bastián. En el desván de un colegio.
Gran sabio, repuso Yisipu, el de cabeza de zorro. No dudamos de la veracidad de lo que nos dices. Sin embargo, quisiéramos rogarte que nos mostraras esa verdad. ¿Podrías hacerlo?
Bastián reflexionó y luego dijo, creo que podré. Atreyu miró a Bastián sorprendido. También Shallide tenía una expresión interrogante en sus ojos de colores distintos.
Mañana nos reuniremos de nuevo a esta misma hora, dijo Bastián, pero no aquí en el aula, sino fuera, sobre los tejados de Gigam, el monasterio de las estrellas, y deberéis contemplar atentamente y sin interrupción el cielo.
A la noche siguiente, que era tan clara y estrellada como las tres anteriores, todos los miembros de la cofradía, incluidos los tres pensadores profundos, estaban a la hora fijada en los tejados del monasterio, contemplando con la cabeza echada hacia atrás el cielo nocturno. También Atreyu y Shallide, que no sabían lo que se proponía Bastián, se encontraban entre ellos. Bastián, sin embargo, se subió al punto más alto de la cúpula. Cuando estuvo arriba, miró a su alrededor. Y en aquel momento, por primera vez, vio lejos, muy lejos en el horizonte, resplandeciendo mágicamente a la luz de la luna, la Torre de Marfil. Sacó de su bolsillo la piedra Altzair, que brillaba suavemente. Bastián recordó las palabras de la inscripción que había en la puerta de la biblioteca de Amarganz. Mas si dijera mi nombre otra vez, desde el final al principio, despediría en un solo segundo la luz de 100 años. Así que Bastián sostuvo la piedra en alto y gritó, Riaz La, al salir al revés. En aquel momento se produjo un relámpago de tal luminosidad que el cielo estrellado palideció y el espacio oscuro que había detrás quedó iluminado. Y aquel espacio era el desván del colegio, con sus vigas poderosas, ennegrecidas por los años. Y luego todo pasó. Después de despedir la luz de 100 años, Altzair había desaparecido, sin dejar rastro.
Todos, incluido Bastián, necesitaron algún tiempo para que sus ojos se acostumbraran de nuevo a la débil luz de la luna y las estrellas. Conmovidos por la visión, se congregaron en silencio en la gran aula. Bastián entró el último. Los monjes del conocimiento y los tres pensadores profundos se levantaron de sus asientos y se inclinaron profunda y largamente ante él. «No hay palabras», dijo Shirkrie, «con las que pudiera agradecerte ese relámpago de iluminación, gran sabio, porque en ese misterioso desván he visto a un ser de mi especie, un águila». «Te equivocas, Shirkrie», lo contradijo con suave sonrisa Ushtu, la del rostro de lechuza. «He visto muy bien que se trataba de una lechuza». «Los dos os engañáis», le interrumpió Yesipu con los ojos brillantes. «El ser que allí había era de mi especie, un zorro». Shirkrie levantó las manos con un gesto de rechazo. «Estamos otra vez donde estábamos», dijo. «Solo tú puedes responder también a esta pregunta, gran sabio. ¿Cuál de los tres tiene razón?». Bastián sonrió con indiferencia y dijo: «Los tres». «Danos tiempo para entender tu respuesta», pidió Ushtu. «Sí», contestó Bastián. «Todo el que queráis, porque os vamos a dejar». El desencanto se pintó en los rostros de los monjes del conocimiento y también en el de sus superiores, pero Bastián rechazó impasible sus insistentes ruegos de que se quedara con ellos mucho tiempo, o mejor, para siempre. De forma que fue acompañado afuera con sus dos discípulos y los mensajeros alados lo llevaron de nuevo al campamento. Aquella noche, por cierto, comenzó en Gigam, el monasterio de las estrellas, la primera discrepancia fundamental entre los tres pensadores profundos, que muchos años después hizo que se disolviera la cofradía, y que Ushtu, la madre de la intuición, Shirkrie, el padre de la visión, y Yesipu, el hijo de la sagacidad, fundaran un monasterio cada uno. Pero esa es otra historia, y debe ser contada en otra ocasión.
Vamos con el apartado de Cuentamínanos, la sección a la que nos puedes escribir o llamar por teléfono al 167050 extensión Quack FM
o escribir a Ulalume, apartado de correos 4334 de A Coruña. Hoxe, bueno, temos unha carta en débeda dende hai tempo porque a recebemos xa aí creo que dúas semanas.
Hace un par de semanas, sí.
Sí. De Amanita faloide, ten moita coña, sí. Este é o tempo das setas, sí, pero a faloide un non a coñecía. Todas as formas son posibles no mundo das setas, supoño. Bueno, pois
vamos a terminar el Ulalume de hoy con esta historia de Amanita faloide que sí. Se llama Aborto Virtual. Hacía tiempo que Teresa ya no se sentía tan bien con Fermín, o por lo menos no tan bien como al principio, cuando se había enamorado de él. De eso hacía ya 4 años. Pasaban los días, confusa y con un incipiente estupor. Teresa continuaba viéndose con Fermín. Una tarde se llamaron, no recuerdo quién a quién. Quedaron en casa de Teresa. Tomaron una cerveza, unos canutos, ella casi no hablaba. Oía hablar a Fermín como en lontananza de sus grandes indecisiones y de lo que había hecho al cabo de la semana o del día, mientras ella intentaba recomponer su fragmentada personalidad. ensimismada. Al rato de no entender el enjambre de palabras que salían por la boca de Fermín, Teresa sintió ganas de hacer el amor. Él siempre deseaba hacer el amor con ella, siempre dispuesto. Al finalizar el acto amoroso, él se volvía loco por ella, pero Teresa solo decía: «Estuvo bien», y se sumergía en su enigmático ensimismamiento. Después de darle un montón de besos, Fermín se vistió. Tenía que atender unos asuntos de trabajo. Teresa quedó envuelta en el edredón, sobre su cama, sola y con miedo. Tenía la extraña sensación de que un jodido espermatozoide había conseguido traspasar la barrera de su óvulo y penetrado en él. Preocupada, no deseaba aquello, pero presentía que la regla no vendría y que en ese mismo momento estaba embarazada. Los días de espera fueron angustiosos. No pudo llorar, y no pudo y no quiso contárselo a nadie. Llegó el día en el calendario y sus bragas no se mancharon. ¡Lo sabía, maldita sea! Un aire frío recorrió su cuerpo. Teresa se estremeció. Sentía avanzar hacia ella una especie de autismo que la embriagaba. El autismo al que Teresa se precipitaba ya irremediablemente. Bien, había que ser práctica. Aquello no podía detener su vida. Muchas cosas dependían de que Teresa no se parara. Llamó a la clínica, pidió cita para primera hora de la mañana del día 11 de junio a las 8. A esa hora evitaría estar en la sala de espera, viendo las caras de circunstancias de otras mujeres en su misma situación. Además, así no tendría que dar explicaciones en el trabajo. Iría sola, todo controlado. La noche anterior al aborto la pasó dando vueltas. Trataba de imaginar cómo sería, cuánto duraría, si no habría problemas posteriores. Incluso temía la justicia. Un calvario mental la noche de Teresa. A las 7 de la mañana se levantó. Una ducha templada, se arregló como todos los días y cogió un taxi. Cosa excepcional, pero la ocasión también lo era. Puntual, como siempre, a las 8... tocó el timbre del primer piso del portal de una calle cualquiera, en una ciudad cualquiera. No quería saber. Como siempre tuvo que esperar. La otra parte contratante no había llegado, y como siempre se sintió estúpida. A las 9:15 estaba sentada delante de una señorita que le hacía un absurdo test para comprobar si realmente estaba súper convencida de lo que iba a hacer. Teresa pensaba: dejémonos de monsergas, terminemos con esto cuanto antes. Bla, bla, bla. Por fin la pasaron a un cuartito. Le mandaron quitar la ropa y ponerse una bata verde, unas calzas del mismo color y un gorrito. ¡Qué frío y qué pinta!, pensó Teresa. No había desayunado. Tan solo llevaba en su vientre un litro de agua que le habían mandado beber y aquella semilla que iba creciendo dentro de ella. Pero en el desierto de Teresa no había alimento para raíces. Entró en un pequeño quirófano. Dos enfermeras charlaban entre ellas. Se sintió ignorada, con miedo. Les dijo que por favor le fuesen explicando los pasos que iban a dar, pues solo así podría enfrentarse al dolor, conociéndolo y viéndolo venir. Ellas se sorprendieron de las palabras de Teresa y siguieron con su bla, bla, bla. Una de ellas introdujo prácticamente sin avisar en su vagina y hasta la matriz una especie de aspiradora, un aparato frío que estuvo succionando sus entrañas durante casi 20 minutos, eternos 20 minutos. Teresa se sintió sola, quiso llorar y no pudo, no le salía. Un paso más hacia el autismo.
La que aspiraba comentó: «Tienes canas en los pelos del chichi, vas a tener que teñírtelos». Teresa sintió ganas de darle una patada en la cara y de paso romperle la boca para que no pudiese decir sandeces en mucho tiempo. Dada la postura, no le resultaba difícil. Por supuesto no lo hizo, pero maldijo a la civilización y su extraño autocontrol. Acabó la aspiración germinal. La pasaron a otro cuartito. Allí quedó en una estrecha camilla a la espera de cómo evolucionaba. Preguntó cuánto tiempo tenía que permanecer así. «Media hora», respondieron. A los 10 minutos de sentir frío, atrapada entre 4 paredes blancas, Teresa dijo que se iba, que le daba igual la media hora, la evolución y... Se vistió, salió a la calle, aspiró el humo de un pitillo con avidez. Todo le era extraño, como si hubiese sido abducida por un ovni. Caminó media hora hasta la casa donde trabajaba como empleada de hogar y comenzó a ejecutar las tareas domésticas. Durante toda la mañana en su cerebro se repetía una y otra vez que todo había sido un mal sueño o que lo había leído en algún libro. A ella no le podía haber ocurrido aquello. De un trago se bebió un chupito y exclamó: «¡Cielos!». Aparentemente, solo su cuenta corriente se resintió de aquel inesperado y absurdo aborto. Pero dentro de Teresa crecía ahora una semilla que metamorfoseaba su ya kafkiana personalidad. Sus raíces se extendían alimentándose del jugo de sus órganos vitales. Poco a poco, la luz de Teresa se iba apagando. Nadie notó nada. Ni siquiera Fermín comprendió por qué aquella tarde había sido la última vez que hizo el amor con su amada Teresa.
Faloide, se uh-huh. decíamos, hay 2 semanas. ¿Qué música escogiste?
Pues, la música porque... que escogimos fue One Year of Love, de Queen, Live to Tell, de Madonna, y la que estamos escuchando ahora mismo, de Sinéad O'Connor, que es I Don't Want What I Haven't Got.
Esta buena canción.
Es preciosa.
Bueno, pues no sé si aborto en un programa de monjes, pues queda así un poco extraño, ¿no? Porque a Grecia, como siempre, tan... tan adiantada, vai tanto así cos tempos, pues, tería algo que dicir, sobre todo os monxes, non? Que xa son así ao 1100 e pico, xa son totalmente da baixa edade media. Bueno, naquela época imagino que ainda habería máis abortos que agora.
Sí, bueno, ya ves que en
naturais tamén.
En la historia del advenimiento tamén decían que los monjes cuando bajaban a la
sí,
ciudad...
Sí, echaban una canita al aire.
Bueno, una tonsurita pues, al aire.
Sí. Bueno, pois... nada... despedirnos xa con isto de Amanita Faloide, de Cuentamínanos.
Recordaros que estamos patrocinados
eso, que por, sempre sabes que...
por el Atlantis.
Dicho, dime.
Estamos patrocinados por el Atlantis en la calle Fita número 4, que mañana a las 11 tiene actuación musical con Molacova.
Molecova. Tamén polo pavo patachín o do pirata... que está sempre cheo, eu creo que gracias a nosa publicidade, sobre todo os vendres sábado, seguro. Que está na rúa Orilla Mar número 16. Para rematar, imos dar un breve repaso a vidiña monacal co horario da comunidade do Mosteiro de Santa María de Sobrado, que estaba moi preto daqui da Coruña. Bueno, para que a xente vexa o que levar unha vida estética e o que queira, pois, non sei, o mellor desperta vocacións, aínda que non creo. Porque, xa para empezar, hai que espertarse. A vocación ten que espertar tamén, pero un ten que espertarse ao redor das 3:30 para estar, bueno, non, as 4:45 exactamente. Non, as 4:30. As 4:45 se levantan. As 5 teñen vigilias e oración. As 7:30, tú isto da mañá, claro. As 7:30 laudes, eucaristía e oración. As 8:50 desayuno e un intervalo.
No sabe pa qué, 4 horas despois de levantarse el desayuno. Sí. A mí me matan.
Sí, sí. No sé si tomarán un pincho ahí.
Primero atacan la nevera y entonces es cuando vuelven a hacer oraciones. Ya desayunarán después.
No, pero creo que no, vea. Bueno, no sé. As 9:30, traballo. A 1:15, fin de traballo. As 13:45, as 2:15, hora meridiana, oración. As 2, comida y siesta. As 15:50, as 4:10, fin de siesta e máis traballo.